Quería hablar de la importancia de que nosotros aprendamos a liderar nuestra vida, ¿no? Hay dos clases de personas, las personas que aceptan la vida y las personas que lideran su vida, ¿no? La persona que acepta la vida, y eso no quiere decir que haya cosas que tengamos que aceptar, porque a veces nos vienen cosas que no las esperamos y las tenemos que aceptar. Pero aunque vengan cosas que tenemos que aceptar, eso no quiere decir que no podamos liderarlas, ¿no? Porque si no caemos en resignación, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no tenemos que caer en resignación por las cosas de la vida, sino que tenemos que aprender a liderar la situación que nos está pasando. Y ahora que estuve en la Argentina y hablábamos de eso, de los cortes de luz y que la gente y que los líos que tienen que te quedan sin agua en los pisos de arriba y todas esas cosas, me di cuenta cómo ese ambiente quiere invadir y frustrar y qué importante es liderar las situaciones de nuestra vida para que no nos frustren, para que no nos amarguen, sino para que nosotros podamos llegar a buen puerto. Me gustó la actitud de este hombre porque él dijo, voy a poner todos los instrumentos y me suelto al mar. Y quizás sabía que le iba a agarrar una tormenta, pero como estaba experimentado y él sabía liderar el bote, entonces en ningún momento cuando usted ve los 12 minutos del video, usted ve que él se resigna y suelta el timón. No, él dice, tengo que llevar el bote como sea, con todo lo que hacía. Subía la vela, bajaba la vela, agarraba el timón, agarraba el caño, se ponía de un costado o del otro para nivelar el peso para que su velero no se le diera vuelta, ¿no? Entonces creo que es un ejemplo para nosotros también, que tenemos que liderar nuestra vida, ¿no? Y yo tomé el ejemplo del apóstol Pablo. Me gusta Pablo porque si hay una cosa que él es determinado en su pensamiento, en su forma de enfrentar la vida. Por eso quería leer con ustedes Filipenses 3:13 y se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Quizá ustedes, alguno de ustedes lo tenga en la Reina Valera. ¿Alguno tiene Biblia abierta para leer? Silvia, si la tenés en la Reina Valera y me la lees, Filipenses 3:13.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante.
Ok, yo lo tengo en la palabra, gracias Silvia, lo tengo en la palabra de Dios para todos que dice, hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago, me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. O sea, en lo que estamos viendo acá, en lo que leemos de este versículo, vemos que Pablo se decide a liderar su vida. Pablo se pone la meta de avanzar, de seguir adelante. Hasta en el caso de él era el predicar el evangelio. Él entendió que del momento en que Jesús lo tiró del caballo y le habló y lo dejó ciego, él entendió que eso era una nueva vida para él, un nuevo comienzo para él, y que la meta era compartir el evangelio hasta el último día de su vida. Y eso fue a lo que se dedicó, contra viento y marea, como el hombre del bote, ¿no? A Pablo lo apedrearon, lo bajaron con un canasto, lo criticaron, le hicieron de todo, pero él dijo, yo voy a liderar mi vida. No, las cosas, las circunstancias no van a condicionar lo que entiendo que Dios me mandó a hacer y en lo cual yo me tengo que mover. Amén. Diga conmigo, voy a liderar mi vida. Es muy importante que tomes esta decisión de liderar tu vida y no solamente aceptarla como viene, porque la gente que acepta la vida como viene, lo único que hace a medida que van pasando los años, se frustra, es quejona, está amargada y nunca cumple el propósito de Dios, aunque sea cristiana. Pero el hecho de que nosotros, a medida que avanzamos, decidamos liderar nuestra vida en el ambiente en que nos toca vivir, entonces sabemos que nos va a ir bien, que el Señor nos va a bendecir que vamos a poder terminar la carrera y decir, estoy satisfecho, estoy satisfecha, terminé la carrera, tuve que acomodar algunas cosas, pero lo hice bien porque aprendí a liderarla y no a dejar que la vida me marque a mí por dónde ir, sino yo liderarla con la presencia de Dios, ¿no? Entonces, en este, quiero ver dos cosas hoy, no vamos a ver todo, el miércoles que viene seguimos, pero sí quería ver una, dos cosas para liderar nuestra vida que están en este mismo versículo. Déjeme compartirle una imagen acá. A ver dónde la tengo. Acá está. Entonces, lo primero, para liderar nuestra vida, tenemos que ponernos metas. Eso creo que es lo primero para que podamos liderar nuestra vida. Y Filipenses 3:13 dice, hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago, me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Entonces, él dice, yo tengo una meta, ¿no? Yo tengo una meta que lograr, tengo una meta que alcanzar, dice el apóstol Pablo. Y nosotros como cristianos también tenemos que tener metas. Pero me gusta algo que él hace, que yo lo llamaría una premeta, antes de plantearse en cómo avanzar en la vida, cómo marcar el camino, él hace como una premeta, diría yo, ¿no? Porque él, si nosotros vamos a la vida de Pablo y si usted empieza a leer Filipenses 3:1, usted va a ver que él dice todas las cosas en las cuales él podría haberse apoyado, ¿no? Entonces él dice, yo soy judío, yo soy de la tribu de Gamaliel, de Benjamín, soy de la escuela de Gamaliel, yo soy fariseo, yo soy irreprensible en la ley. A mí me circuncidaron los judíos cuando tenía 8 días. O sea, él tenía muchas cosas por las cuales decir que se pudiera apoyar para plantear sus metas, ¿no? A veces las personas, aun siendo cristianas, se fijan en sus posibilidades humanas para plantearse sus metas por delante y dejan la fe en Dios a un costado y dicen, bueno, esto sí lo podría alcanzar porque yo me saqué un 10 en matemática, pero aquello no, porque no, porque nunca fui constructor, no, que no creo que sepa elegir una casa para vivir, ni sea candidato para eso. O sea, establecen sus metas de acuerdo a sus posibilidades humanas o naturales. Y nosotros no podemos dejar la fe afuera. La fe tiene que estar trabajando en cada cosa, que en cada meta que nosotros tenemos que lograr. Y para que la fe esté trabajando, es importante que hagamos a un costado nuestra habilidad natural, nuestras posibilidades, y nos soltemos a creer que Dios puede hacer cosas en nosotros y a través de nosotros. Amén. Por eso fíjese que en este mismo punto, déjeme ver si me deja avanzar el PowerPoint, dice Filipenses 3:7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, antes de hablarnos este versículo que nos habla de las metas que él quería lograr, él dice, todo lo que para mí era ganancia, todo lo que yo me podía apoyar intelectualmente, emocionalmente, mentalmente, hoy lo considero como pérdida, porque lo que más quiero es conocer más y más al Señor. Mi meta es esa, es lo que el apóstol Pablo estaba compartiendo. Estaba diciendo, bueno, me estoy por poner metas, pero no quiero ponerme las metas pensando en mis posibilidades. Voy a ponerme las metas pensando en las posibilidades de Dios en mi vida. Amén. Diga conmigo, Dios tiene posibilidades trabajando en mi vida. Amén. Porque quizás en algunas cosas te han dicho que es imposible o te han dicho no lo vas a lograr, pero cuando tú rindes todo lo que tú eres y tienes a Dios para poner tus metas claras, entonces la fe está trabajando y si está trabajando la fe le agrada a Dios y la fe te ayuda a alcanzar las cosas que naturalmente no puedes alcanzar. Amén. Dios trabaja más allá de la lógica. Y tenemos que ponernos metas, tenemos que ponernos metas porque eso es, hace que nosotros vayamos liderando nuestra vida. No nos podemos conformar con las cosas naturales, con lo espiritual, nosotros no podemos conformarnos con lo natural. Siempre tenemos que desear más. Señor, quiero conocerte más. Señor, quiero aprender más. Señor, quiero tener más revelación. Señor, dame más sabiduría. Señor, voy a leer más tu palabra. Señor, voy a tomar notas. Señor, voy a escuchar algún predicador que me inspire. Voy a tomar más atención de lo que mi padre espiritual me está enseñando. Porque si tenemos metas espirituales, eso va a fortalecer el resto y va a hacer que tú fluyas en las cosas de Dios. Que a ti te sea fácil estar conectado y conectada con el Espíritu Santo. Porque la conexión con el Espíritu Santo no es para privilegiados, es para todos. El Espíritu Santo está dentro de ti. Estaba tomando el taxi ahí en Buenos Aires, hacía un calorazo terrible. La chica que tomé de taxi se le había roto el aire, iba con la ventana baja y para colmo era taxista de principiante. Y me dice, señora, no sé mucho, hace poco que empecé de taxista. ¿Me puede decir, me puede indicar, usted sabe a dónde vamos? Yo sí, creo que sí, me acuerdo más o menos, yo te digo, bueno, estamos charlando, que empezó hace poco, que tenía que arreglar el aire, que bla, bla, bla. Entonces ya estábamos cerca de la casa de mi amiga y adentro el Espíritu Santo me dice, háblale. Y yo digo, bueno, dame un pie, le digo al Espíritu Santo, porque ¿por dónde arranco? Entonces, le digo, y escúchame, le digo, ¿vos vas a la iglesia? Ay, yo tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a llevar a bendecir varias cosas que tengo en mi casa, ¿no? Me estaba hablando de la iglesia católica. Entonces le digo, bueno, mira, ¿dónde me tomaste? ¿Viste dónde me recogiste? Le digo, en esa cuadra está mi iglesia, le digo, Alberdi 2260, para que puedas ir. Yo te invito a que vayas, le digo, escuchar la palabra de Dios, porque Dios tiene cosas mejores para vos. Pobrecita, ¿no? Luchando con la economía, con el trabajo, con el calor, todo. Dios tiene cosas mejores para vos. Le digo, ¿me permitís que ore por vos? Sí, ore por mí, ¿no? Le puse la mano en el hombro, oramos las dos. Claro, cuando terminamos de orar estaba llorando y me dice, ¿dónde me dijo que tengo que ir? Alberdi 2260, le digo, acordate, esa es la iglesia donde quiero que vaya. Los domingos andá, a la mañana y a la tarde hay reunión. Y no es algo que me pase a mí porque yo soy pastora. Yo creo que todos podemos estar disponibles al Espíritu Santo para que nos use. Y cuando usted se da cuenta que Dios le toca la campanita, no empiece a pensar, uy, tengo miedo, ¿qué voy a decir? No sé qué voy a decir. Usted largue algo y de ahí Dios le va dando para que usted siga diciendo, ¿no? Porque estamos para ser de bendición. Tenga metas económicas, póngase metas económicas, no se resigne. Aquí en Estados Unidos, que es el país de la deuda, o en la Argentina, en Guatemala, o en otros lugares donde están conectadas, en Colombia, que los recursos son más limitados, en cada lugar donde estamos, nosotros tenemos que tener metas económicas. No puede ser una excusa el lugar donde vivimos para no ordenar nuestra economía, no conocer qué presupuesto tenemos, no saber cómo manejarnos con las deudas o quizás qué gastos achicar para ahorrar un poco. El ahorro tiene que ser una cultura para nosotros. Nosotros tenemos que ver por dónde reduzco para poder ahorrar. Es importante tener eso presente. Y si ustedes tienen esa disposición, Dios le va a guiar, Dios le va a bendecir. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quiere prosperarnos, sacarnos de deuda a una vida donde estemos tranquilos financieramente y donde tengamos libertad para poder sembrar, para poder ser de bendición. Yo me sorprendo, apenas llegamos a Argentina, como la casa del pastor Alfredo queda cerca del aeropuerto, nos busca él, ¿no? Apenas llegamos, ya sacó un fajo de plata, le da al pastor tomate, siempre, no, empieza la pelea. No, no nos des, nosotros trajimos dólares, vamos a cambiar. No, no, vos no, no cambien los dólares, no cambien los dólares, tomá los pesos. Y nos empiezan con el asunto de la economía, que los pesos, que los dólares, que esto, que aquello. Pero me gusta esa disposición de siembra que él tiene. Lo conozco cuando él tenía dos trabajos, trabajaba en una grúa, dormía 2 horas, después iba a trabajar la pescadería del padre, no tenía casa, no tenía nada, ni tenía novia tampoco. Así que, y verlo ahora tan prosperado en todo, después le vamos a contar, no sé si el pastor va a sacar fotos del edificio nuevo que está haciendo, que es espectacular para la iglesia, pero tengamos metas económicas, donde nuestro corazón también esté en la iglesia, donde nuestro corazón también esté en dar e involucrarnos de alguna manera en todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Porque eso hace que no te falte, ¿eh? Haga así conmigo y diga, a mí nunca me va a faltar. Vamos, haga el circulito. Porque usted no tiene que salir de ese círculo de bendición. Tiene que creer que nada le va a faltar. Y no solo que no le va a faltar, sino que le va a sobrar para poder bendecir a otros. Amén. Tenemos que tener metas en nuestra salud. A veces nos cuesta cambiar ciertos hábitos. A veces nos cuesta cambiar ciertas maneras de establecer nuestra vida diaria en la salud. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que cambiar conductas, pedirle a Dios que nos ayude y que nos dé esa voluntad que necesitamos, porque entonces estamos liderando nuestra vida. No estamos dejando que el bakery, la panadería o no sé, la Coca-Cola nos lidere la vida. Nosotros la vamos liderando en cada área de nuestra vida. Tenemos que tener metas de creer a Dios por nuestra salud. Todos de alguna manera lidiamos con cosas que se quieren manifestar. Es más, cuando usted va al doctor, el doctor le recuerda. ¿Hay alguno en su familia que tuvo diabetes? ¿Hay alguno que tuvo presión alta? ¿Hay alguno que murió de cáncer? ¿Hay alguno que tiene un problema neurológico? O sea, el doctor le recuerda a usted que hay maldiciones hereditarias latentes que se quieren manifestar, pero qué importante es que nosotros tengamos metas de fe en nuestra salud y podamos declararle al cuerpo que se rejuvenece, que se fortalece, que se sana, que Dios nos da órganos renovados, rejuvenecidos, fortalecidos, y que dolores que aparecen se pueden ir por el poder del nombre del Señor, amén. Es tremendo. Me acuerdo mi prima cuando tenía problemas de corazón, la que vive aquí en Charlotte, y ya le iban diciendo que tenía problemas de corazón y que no iba a salir. Ella siempre tuvo problemas con la gordura. Y le pidió al Señor, Señor, tú sabes que yo te quiero servir. Dame un corazón nuevo. Te pido un corazón nuevo, Padre. Y entonces dice que una noche estaba durmiendo. Se le aparece Jesús en el pie de la cama y en la mano tenía un corazón. Y estira la mano y se lo mete. Desde el otro día que se despertó, se le fueron todos los síntomas del corazón enfermo. Y se fue al doctor para ver si era verdad. Y no tuvo más nada. Es que Dios hace también la parte milagrosa. Dios hace la parte natural, pero también hace la parte milagrosa. Entonces nosotros tenemos que tener metas, tenemos que estar claros, tenemos que movernos en esas metas, tenemos que tener versatilidad. ¿Qué quiere decir versatilidad? Que tú quizás dijiste, esto lo planeé así y lo voy a hacer así. Y de pronto aparece un percance, una complicación, algo donde tú tienes que buscarle otro camino para llegar a la misma meta que a la cual quieres llegar, porque quizás también tengas sueños y esos sueños, como dice el pastor, son más altos de lo que tú tienes recursos, posibilidades o capacidades, y entonces no los tienes que postergar y decir o guardarlo en una caja y decir, no, esto no va a ocurrir, esto no va a pasar. No, si tú tienes tus sueños entre tus metas, puedes confiar en Dios, en que Dios te va a ayudar a lograr esos sueños en el momento indicado. pero no los postergues, no los dejes a un costado. Me acuerdo que nosotros calificábamos para la ciudadanía hace muchos años, pero como siempre nuestras finanzas iban a la iglesia, nunca teníamos para separar para la ciudadanía, porque claro, cada ciudadanía éramos cuatro los que teníamos que hacernos la ciudadanía, y eso sumaba bastante. Pero yo siempre lo tenía anotado, del año 2000 lo tenía anotado. Y cada año que revisaba mis metas, lo volvía a anotar. Señor, queremos hacer la ciudadanía. Padre, ayúdanos. Confiamos en ti. Y no pasaba nada. Un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. Y estaba anotado. 7 años, 8 años, 9 años. Y así pasaron 14 años. Pero eso estaba ahí. Y de repente al presidente se le ocurre poner un waiver para los que querían hacer la ciudadanía. Y entonces, no sé quién me lo dijo, pero vio cuando usted llega el momento para eso que usted le está pidiendo a Dios y Dios abre la puerta. Bueno, así fue. Llegó un waiver, llené todo, completé todo yo, los formularios, todo de la ciudadanía, de todo el mundo, hicimos la ciudadanía americana. Pero tenemos que saber hacia dónde nos movemos, qué es lo que queremos, qué es lo que estamos planeando. Tenemos que liderar nuestra vida. Y así como el del velero, a veces se te inclina el bote, a veces tienes que subir la vela, ir más rápido y agarrar el viento, a veces tienes que bajar la vela porque corres peligro, pero siempre tienes que avanzar en las metas que te ha propuesto, guiado, guiada por el Señor. Amén. Diga conmigo, voy a tener metas claras. Amén. Tenga metas claras, tenga metas escritas, o no sé, si usted tiene buena memoria, téngalas en la memoria, pero es importante que aprendamos a liderar nuestra vida y una de esas maneras es con nuestras metas. Amén. Déjeme ver que le haya dicho todo lo que escribí. Me gusta mucho este versículo, yo se lo leo, usted anótelo, Primera de Juan 2:17 dice, y el Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando tú y yo nos ponemos metas que tienen que ver con la voluntad de Dios, entonces estamos soltando eternidad de Dios en el ambiente donde nos movemos. Anteriormente ese versículo dice que las cosas de la vida, los placeres, todo pasa. Si fuiste a una boda, la boda se acaba, si te compraste un auto, se pone viejo, si te compraste una casa, después la vas a tener que arreglar, si te compraste un vestido y engordaste un poquito, no te entra, lo vas a tener que regalar. Todo pasa en la vida, todo va pasando. Pero dice Juan, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que tú hagas y lo haces con un se sentido espiritual, Dios se encarga de usarte para soltar su vida y su gracia en el ambiente en el que te muevas. Amén. ¿Lo cree usted? Diga conmigo, quiero ser usado por Dios. Sabe que estábamos en el avión ahora cuando estaba volviendo y entonces el pastor me reservó un asiento en la fila 7 que uno puede estirar mejor la pierna. Entonces yo venía caminando, vio cuando uno sube al avión y va mirando dónde está el 7, dónde está el 8. Cuando veo el 7, veo la cabeza de una señora, veo la cabeza de un bebé de 1 año y veo la cabeza de una nena de 7 años. Y yo digo, yo me tengo que sentar ahí al lado de esta gente, ¿no? Entonces, bueno, llegué, ¿cómo te va? Permiso, mi asiento. Sí, pase, pase. Me puse a hablar con la nena, que tenía el cocomelo, que esto, que aquello. No, me puse a quejar por dentro. Esta me tocó acá al lado, qué desgracia, la bebé me va a patear. Para colmo, la mujer me dice, mire que la nena no duerme, ¿eh? La nena grita, no se duerme en el avión, patalea. Está bien, le digo, no te preocupes. Vamos a dominar el ambiente. En esa hablada, qué sé yo, viene la azafata. Señora, ¿le molestaría cambiarse de asiento? No, me dice, ¿puede ir al asiento de emergencia? Sí, ¿Está bien? No hay problema. Sí, para que ella esté más cómoda, claro, porque no tenía asiento para la bebé. Me voy al otro asiento, me siento, ¿no? En el asiento de emergencia ya había dos personas hablando, un hombre y una mujer. Bueno, empezaron a hablar y hablaron todo en el avión. Me ganaron a mí, con eso le digo todo. Era el de Buenos Aires a Panamá. Entonces él era dominicano, ella era lituana, hablando de la vida en Europa, ella le hablaba de la vida en Europa, él le hablaba que venía de la Argentina, que el suegro era argentino, que la esposa era argentina, que se iba a Dominicana, bla, bla, bla. Yo entre medio dormía, porque imagínense, mi agenda de mañana, tarde y noche, dormí 5 horas todos los días, venía durmiendo y entre medio iba escuchando lo que iban a hablar. Bueno, de repente, después de la comida, creo, cambió la conversación. Entonces él era pastor y ella era cristiana. Y entonces empezaron a hablar del Señor, empezaron a hablar de que él estaba escribiendo un libro cristiano, estaba ahí con la computadora, le pasó la computadora, ella se puso a leer, qué lindo lo que estás escribiendo, bla, 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 me encanta. Y ella le decía yo, porque sí, soy un poco insegura, se puso a llorar, no sé qué le estaba diciendo, que no quería tener hijos, no sé qué historia. Bueno, la cuestión que habla, que sí, que el Señor, que esto, que el otro, yo sentadita, muda, lo cual usted sabe que es raro, ¿no? Pero yo muda. De repente el Espíritu Santo me dice, hablales. ¿Qué le voy a decir? Si no estoy en la conversación, ¿qué? Hablales. Porque yo me di cuenta que esa era una conexión divina, porque él era pastor, ella necesitaba una palabra y el hombre le empieza a hablar, le empieza a ministrar. Bueno, ya el avión aterriza, estaba para ir a la manga, y entonces le digo, permiso, los escuché que estaban conversando. Sí. Bueno, quiero decirles que esta conversación no es por casualidad, Dios lo juntó por una razón. Acá hay algo espiritual, hay algo que Dios quiere formar, así que fíjense, vos que sos pastor, habla con tu pastor, y tú que tienes tu esposo, habla con tu esposo, pero me parece que acá hay algo de Dios que Dios lo quiere continuar. Podemos orar, así que los tres nos pusimos a orar ahí y bueno, contento, la chica lloraba, no puede ser, no lo puedo creer que usted también sea cristiana, ¿qué hacemos los tres? Terminamos de orar, el que estaba en diagonal ahí nos saluda, dice bendición, también escuchó que estábamos orando, nos saludó el que estaba en diagonal sentado en el asiento y entonces yo me acordé de la prédica que les estaba preparando y digo, Dios mío, el que hace tu voluntad hace cosas eternas, hace cosas que tienen que ver con el reino. Bueno, después nos bajamos los tres, bendiciones, bendiciones, acuérdense, sigan adelante. Pero yo sé que esa charla, ese moverme de un asiento al otro, era todo de Dios, para poder dar una palabra a esta gente, para que se animaran a extenderse. Y yo le dije a él, no sé si Dios te va a llevar a Europa, o para qué es esto, pero esto Dios lo preparó en una forma maravillosa, le digo, porque yo tampoco tenía que estar sentada acá, pero tampoco me metí en la conversación, le digo, lo cual es raro. Pero nosotros tenemos que saber que en nuestra vida hay eternidad, que la eternidad ya comenzó en ti cuando aceptaste a Jesús. Del momento que aceptaste a Jesús, esa eternidad está en tu vida. Y estés en tu trabajo, estés en la piscina, estés en el ascensor, estés en tu carro, en tu vida y eternidad. Y si te dejas guiar por Dios, entonces vas a liderar tu vida para poder producir cosas eternas en la gente. Amén. Diga conmigo, Dios me tiene cosas preparadas que son maravillosas. Amén. Tiene que soltar lo de Dios, ¿eh? Tiene que soltar lo de Dios. Quizá usted dice, ah, yo podría hacer un grupo y explicarle a la gente lo que aprendo cuando me conecto. Bueno, no hay nada de malo en eso. Hágalo. Puede hacerlo. Toma nota y dice, bueno, esto se lo voy a compartir a mis parientes, esto se lo voy a compartir a mis compañeros de trabajo, porque estamos para extender la bendición de Dios, para que también sepamos que donde nos movemos estamos estableciendo eternidad de Dios. Amén. Bueno, vamos a entrar en esto, no creo que lo termine todo, pero sí quería entrar a lo segundo y quiero compartirle lo segundo que hacemos cuando estamos liderando nuestra vida. La segunda cosa, aquí está, para liderar nuestra vida tenemos que olvidar el pasado. Esa es la segunda cosa que es importante si nosotros queremos liderar nuestra vida. Dice Pablo, hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. El apóstol Pablo toma una decisión. Dice, yo no me voy a dejar liderar, no voy a dejar que la vida me lidere. Yo voy a liderar mi vida, me voy a poner metas, pero para poder liderar mi vida es muy importante que yo también aprenda a liderar mi pasado, porque nuestro pasado nos puede condicionar, nuestro pasado nos puede limitar. Las frustraciones del pasado, las malas experiencias del pasado, las malas formaciones del pasado nos pueden condicionar para que nosotros querramos liderar nuestra vida a la manera de Dios. Entonces es importante que olvidemos el pasado. Cuando dice olvidar, no se está refiriendo a que pierda la memoria, porque usted tiene memoria, pero para que ese pasado no le influencie a usted de tal manera que condicione su presente. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué lo dice Pablo? ¿Qué era Pablo antes de ser cristiano? Era un asesino de cristianos. Era una persona que organizaba las cosas para matar a los cristianos. Era uno de los que estaba parado cuando Esteban lo agarraron a piedrazos y lo mataron. Y yo no creo que sea nada agradable estar parado al lado de alguien y que le estén tirando piedras y reventándole el cuerpo con las piedras y uno está mirando y disfrutando de esa situación. O sea que Pablo tenía muchas razones en su pasado para condicionar su presente como cristiano. Y tú tienes que estar atento a esto, porque el diablo trae tu pasado al presente. El diablo lo trae para condicionarlo, para que tú no puedas liderar tu vida y para que el pasado de alguna manera lidere tu presente. Y hay algo muy importante, porque Jesús vino a traernos libertad. Usted fíjese que una de las cosas que Jesús más marcó para la gente fue el hecho de traerles libertad y traerles una nueva vida, porque cuando Nicodemo vino y se acercó a él a la noche, porque tenía vergüenza, porque era del Sanedrín y no quería que lo vean, y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, tenés que nacer de nuevo, tenés que tener emociones diferentes a las anteriores, tenés que dejar el pasado atrás, porque nosotros tenemos memoria, nos acordamos cosas negativas, errores que nos avergüenzan, o errores que trajeron daño a nuestra vida o a nuestra familia, pero no podemos permitir que ese pasado nos condicione al momento de liderar nuestra vida como cristianos para llevarla a victoria, a bendición y a una vida donde vayas conquistando las cosas buenas que Dios quiere que conquistes en su nombre. Amén. Entonces, muy importante que aprendamos esto. Yo anoté esto, ¿no? En el pasado hay errores propios y ajenos. Los errores hacen daño y traen pérdida. Pero nosotros nunca tenemos que dejar que eso nos condicione. Al contrario, tenemos que ir sacando el pasado. Sáquese el pasado. Vaya sacándose la forma de ser, de pensar anterior. Váyase sacándose las cosas que quizá le dijeron y que le condicionen su forma de pensar. Sáquese de su mente los errores que cometió y que le hicieron daño a usted y que le hicieron daño a los demás. Vaya sacándolo de su memoria. Sea libre en el nombre del Señor. Libere su mente en el nombre del Señor. Sáquese las culpas de su alma. Sáquese las culpas de su corazón. Cuando las culpas vienen, y quizás usted, aún siendo cristiano, se equivocó en alguna cosa, no vaya de vuelta ahí. No vuelva al pasado, porque el pasado no se puede cambiar. Pero si usted aprende a liderar su vida hoy, entonces va a lograr cosas buenas que Dios ya preparó de antemano para usted, para que usted ande en esas cosas. Tiene que aprender a liderar su vida, dejar el pasado atrás y creer por delante a las cosas que Dios le preparó, porque usted ya se puso metas o se está poniendo metas que tienen que ver con el propósito de Dios para su vida. Amén. Diga conmigo, dejo el pasado atrás, vamos, haga así, tírelo bien para atrás. Amén. Bueno, vamos a llegar hasta acá, no quiero avanzar, pero quiero que le quede esto presente. Después, el miércoles que viene, seguimos. Es importante que podamos decidirnos a liderar nuestra vida y no echarle la culpa, no que mi marido, no que mi hijo, no que el trabajo, no que la calle, no que la maestra, no que el director, no que el jefe de la fábrica. No, cada uno de nosotros tenemos que liderar nuestra vida, primero adentro y después en lo que podamos afuera. Y vamos a ver el favor de Dios. Y olvidar el pasado, los errores del pasado y las cosas de atrás y los dolores del pasado no tienen que invadir más su vida. Sea libre, sea libre, sea libre. Cristo le salvó para que usted sea libre. El apóstol dijo, vivamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no vivamos más ni condenándonos a nosotros ni condenando a los demás, porque eso condiciona nuestra libertad. Si usted tiene un matrimonio, es para que usted sea libre en ese matrimonio. Si usted tiene una familia, es para que sea libre en esa familia. Si usted tiene un trabajo, es para que sea libre en ese trabajo. No importa lo de alrededor, empiece por usted. Viva la libertad que Cristo le vino a dar. Y entonces va a liderar su vida de una manera maravillosa, va a llegar a buen puerto, va a alcanzar cosas buenas, porque Dios también está interesado en eso. Amén. Vamos a orar. Y si usted se da cuenta que en algún aspecto necesita corregir, pídale a Dios que le ayude, porque el Señor está en esto. Él quiere que usted sea fuerte de carácter, sea firme, sea un hombre, una mujer de fe, un joven de fe, y avance, sea en el trabajo, en la universidad, sea con la familia, sea enfrentando una enfermedad. Créale a Dios, porque Dios tiene algo bueno para usted. Amén. Y lo va a alcanzar en el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas con el ejemplo de nuestros apóstoles, nos enseñas, Señor, con las cosas que vamos viviendo en la vida y vamos entendiendo que tenemos que liderarla, que tenemos que ir sobre ella, que tenemos que agarrar el timón, que tenemos que saber las coordenadas donde estamos parados, que tenemos que saber hacia dónde nos estamos dirigiendo, que tenemos que saber las herramientas que tenemos para llegar a ese lugar que nos hemos propuesto como meta. Nos rendimos a ti para que nos guíes, para que nos dirijas, para que aún los sueños que quedaron abandonados y postergados vengan hoy a la realidad. Padre, ayúdanos a olvidar el pasado que nos daña, el pasado que viene a traer las malas experiencias, el pasado que nos quiere limitar, que podamos, Señor, soltarnos a la fe y creer en ti por cosas nuevas, buenas, lindas que tienes para nosotros, para nuestra casa, para nuestra iglesia. Creemos, Señor, que donde hay un límite en nuestra vida, tú lo vas a romper. Donde hay un temor, tú lo vas a quitar. Donde hay un imposible, tú lo vas a hacer posible. Y vamos a ver tu gloria, vamos a ver tu respuesta, Vamos a disfrutar de lo que tienes por delante para nosotros, porque somos de los que vamos adelante, somos de los que avanzan con el viento, somos de los que pasamos las olas altas, porque vamos contigo en el nombre de Jesús para llegar a aquellas cosas que nos hemos propuesto. Gracias, Dios mío. Creo que tendremos respuesta, creo que tendremos aceleración, creo que tendremos victoria porque estás con nosotros y eso nos asegura. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios, si lo cree, celébrelo en esta noche. Declare, yo voy a
Amén.
liderar mi vida, yo voy a tener victoria, yo voy a alcanzar mis metas. Dios va conmigo en el barco. Gloria a Dios, gloria a Dios. Lo creemos, amén. El Señor va con nosotros en el barco y vamos a alcanzar la bendición. Amén.